una historia de nuestro amigo Heracles, Heracles, que además de sus 12 hazañas tiene un montón de leyendas y es probablemente el héroe griego con más vida legendaria. Después de servir como esclavo a la reina Ónfale, Heracles volvió a Tirinto, la ciudad donde había nacido, e inmediatamente proyectó una expedición contra Troya. Estaba enojado con Troya. Esto es antes de la guerra de Troya, ¿no? De la famosa guerra de Troya, la que da lugar a los versos de Homero. Hay que decir que pudo planear esta expedición gracias a los favores que le había hecho a Ónfale. Ella estaba tan agradecida que le otorgó la libertad, porque él había sido vendido como esclavo y estuvo sirviendo a esta reina durante 1 año y 3 meses. Pero la atendió tan bien a la reina que la reina dice más, sí, quédate libre. Durante ese tiempo, Heracles, mientras estaba al servicio de Ónfale, libró el Asia Menor de los bandidos que la infestaban. Capturó a los famosos cércopes, que eran de Éfeso, y que constantemente le impedían dormir. No eran muy bandoleros, pero eran tramposos y mentirosos. Los capturó, algún día vamos a contar cómo. Junto al río Ságaris, Heracles mató a una serpiente gigantesca que tenía por hábito destruir a los seres humanos y a las cosechas. Y lo más importante, luego de matar a la serpiente, se convirtió en amante de Ónfale. Su ama, cuando él le vino a decir, che, maté a la serpiente, dice, bueno, ya que hiciste 30, hace 31. Ella lo obligaba a hilar y lo golpeaba con una chinela dorada cuando sus dedos torpes rompían la aguja, en el huso, ¿no? Imagínense, Heracles era bueno para matar leones a garrotazos, pero muy malo para enhebrar agujas, o para tocar la guitarra, tanto es así que a su primer maestro de música lo liquidó de un saque. También Ónfale obligaba a que Heracles le relatara sus hazañas anteriores para entretenerse, pero según parece eso no la entretenía. Mientras Heracles contaba cómo había matado a este león y a aquella hidra, Ónfale permanecía en la más absoluta indiferencia. Lo que ella la conmovía era otra clase de hazaña que Heracles era capaz de realizar. Bueno, como dijimos, librado de su esclavitud, Heracles planeó atacar Troya. ¿Pero por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué tenía contra Troya Heracles? Sus motivos eran los siguientes, atención. Él, con un amigo llamado Telamón, el hijo, el lindo nombre, Telamón.
Telamón.
No es lo mismo, ¿no?
No, no.
Telamón era el hijo de Eaco, el famoso Eaco. Bueno, habían quedado sorprendidos al encontrar a una muchacha hermosa llamada Hesíone, completamente desnuda, encadenada a una roca en la costa de Troya. Venían caminando, este muchacho Heracles y Telamón, y justamente viene una muchacha desnuda. Mirá, Telamón,
le dijo Heracles,
iba adelante, adelante Heracles,
sí, claro, y Telamón atrás. Dice, ¿qué es eso que veo allí? ¿Es una chica desnuda atada a una roca en la costa de Troya? Sí. Y después se enteraron qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Parece que los dioses Poseidón y Apolo habían enviado a Troya un monstruo marino para castigar al rey de Troya, que era Laomedonte, padre de esta chica que estaba atada ahí, para castigarlo, digo, por no haberles pagado una cantidad estipulada luego de haber construido las murallas de la ciudad. Murallas que también había contribuido el papá de Telamón a construir, pero no importa. El caso era así, los dioses estaban enojados porque ellos habían laburado en la construcción de la muralla de Troya y el rey Laomedonte no les quiso garpar. No, si ya le voy a pagar la semana que viene, qué sé yo, que esto que el otro. Imagínense, los dioses, así, no nos garpás. Eran los dioses paganos. Y si no nos querés pagar, te vamos a mandar un monstruo marino que vas a ver. Muy bien, entonces le dijeron al monstruo que devorara a los habitantes de las llanuras y arruinara todos los campos. arrojando agua de mar sobre el campo. Muy bien, el monstruo fue y dice, ¿cómo no? Entonces Laomedonte, el rey, cuando vio que este monstruo se lastraba a los habitantes y arruinaba los campos, fue a ver al oráculo, y el oráculo dijo, mire, la única manera, señor Laomedonte, que este monstruo deje ya de molestar, es que usted abandone a su hija, Hesíone, se llamaba, desnuda en la orilla del mar, atada a una roca en realidad para que no se escape, para que el monstruo se la devore. Una vez que el monstruo se la haya lastrado, ya terminará, se dará por satisfecho el monstruo. Pero usted tiene que poner a su hija. Ah, no, dijo la mujer, no. Voy a poner justamente a mi hija. Dice, mejor sería que los otros nobles troyanos también sacrificaran a las suyas. ¿Por qué no hacemos un sorteo? Un sorteo, a ver qué hija, cuál de las hijas de los nobles tiene que ser atada a esa roca para ser ingerida por el monstruo. Bueno, hicieron un sorteo. Y adivina.
No.
Salió Laomedonte. Para mí que le metieron la uña. Porque...
Sí, ahí.
Bueno, Laomedonte perdió y Hesíone, su hija, fue atada a la roca donde la encontró Heracles en el momento anterior. Venía caminando con Telamón. Mirá. Muy bien. Enterado de todo aquello, Heracles se presentó en la ciudad y se ofreció a destruir al monstruo ante Laomedonte. Dice, así que, buenas tardes, esa chica dice que está ahí atada, medio,
como que dice, desnuda.
Bastante desnuda. Dice, ¿es su hija? Sí, dice el tipo, se la está por comer un monstruo marino. Dígale al monstruo que se apure, dijo Telamón. Bueno, dijo Heracles, mire, yo le liquido al monstruo. Me ofrezco para él. Bueno, dice Laomedonte, bueno, ¿qué le puedo dar? Mire, dice, usted tiene dos caballos que son inmortales. Y efectivamente, Laomedonte tenía dos caballos que eran inmortales y blancos como la nieve. Eran caballos que podían correr por encima del agua y a través de los trigales con la velocidad del viento. El propio Zeus se los había regalado a Laomedonte como compensación por el rapto de Ganímedes. Ganímedes era un muchacho que era hijo de Laomedonte y era muy hermoso. Y Zeus se lo llevó al Olimpo para tenerlo como copero y como novio. Y al padre dice, mire, me lo llevé a su hijo, pero él está bien, qué sé yo. Sirvas estos dos caballos, son inmortales, son blancos, corren sobre el mar, etcétera. Heracles sabía esto y le dijo, mire, yo le mato al monstruo, usted me da los dos caballos. Muy bien, dijo el rey. ¿Quiere que lo ayudemos? Dice, no, qué sé yo. Bueno, sí, dice Heracles. Ya que está, dice, ¿por qué no me construye una alta muralla que me sirva para protegerme de la bestia cuando saca su cabeza del mar y avanza por las llanuras? Pero, bueno, cuando llegó, en realidad la muralla no sirvió de nada, porque cuando llegó cerca del mar, el monstruo abrió sus fauces, que eran enormes, y Heracles, ¿sabes qué hizo? Se le metió adentro. Se metió adentro el monstruo. Claro. Era tan grande, abrió la boca, y era que armado, bien armado, calzado andaba.
Sí.
Se le metió adentro. Se le metió para adentro. Claro, ¿cómo lo iba a pelear el monstruo? Lo tenía adentro. ¿Cómo vas a pelear a uno que te tragaste? Y pasó 3 días en el vientre del monstruo. Y salió del vientre victorioso. Contrariamente a lo que usted hubiera podido suponer, ¿no?
¿No?
¿Cómo sale uno del vientre de un monstruo? Más bien,
sí.
Victorioso pero pelado. Parece que los jugos gástricos del monstruo
se atacaron el pelo.
Le ocasionaron una seborrea galopante. Heracles perdió toda su cabellera durante la lucha. Después nadó hasta una roca, que era justamente aquella en la que estaba atada Hesíone, y la rescató. Y lo mató al monstruo desde adentro.
Claro.
Desde adentro. Pero, bueno, le dijo, aquí está, dice, ya maté al monstruo, aquí tiene su hija, vístala. Dice, y entrégueme los dos caballos. Pero Laomedonte lo engañó. Sustituyó los caballos inmortales por otros mortales, cual hombre, ¿no? Inmediatamente se avivó Heracles y entonces le declaró la guerra a Troya, que es lo que dijimos al principio, y usted me preguntó por qué razón. Viajó a la isla de Paros y luego a través del Istmo de Corinto solo con el fin de reclutar soldados, ¿no? Digamos, che, vamos a hacer la guerra de Troya, etcétera. Tiempo más tarde, Heracles embarcó hacia Troya con 18 naves, con 50 remeros cada una. Entre sus aliados más importantes se hallaban el ya mencionado Telamón, Peleo, que fue el papá de Aquiles, que después pelearía contra Troya en la otra guerra, la más famosa, y el argivo Oicles. Lindo nombre, Oicles, ¿no? Al desembarcar cerca de Troya, Heracles dejó a Oicles custodiando las naves, mientras él conducía a los otros guerreros al asalto de la ciudad. Laomedonte, el rey, el tramposo, ¿no?, tomado por sorpresa, no tuvo tiempo para reunir su ejército, pero entregó a la gente del pueblo espadas y antorchas y los condujo apresuradamente a quemar la flota de Heracles. Oicles, que era el que la estaba cuidando, resistió hasta morir, ¿no? Algunos pudieron huir, otros no. Laomedonte se apresuró a volver a la ciudad, consiguió entrar y cerrar las puertas. Heracles ordenó un asalto inmediato. Empezaron a abrir una brecha en la muralla de Troya y el que iba adelante para entrar primero era Telamón. ¿Se acuerda usted? Sí. Pero, ¿cómo? Dijo Heracles. No es Telamón adelante
no.
Y Heracles atrás, sino al revés. Y Telamón tuvo que dejarle el honor de ser el primero. Según dicen, porque la espada de Heracles, mientras el otro trepaba, estaba justo en las partes más digamos, más vulnerables de Telamón. Y Heracles le dijo, déjame pasar a mí primero, te agujereo. Y Telamón le dejó ese honor a Heracles. Heracles enseguida dio muerte a Laomedonte, se lo merecía porque ya lo tengo acá desde que empezó el programa. Y además, de yapa le mató a todos sus hijos. Con excepción de uno, llamado Podarces. No lo mató porque se enteró que ese hijo Podarces decía, ay no, denle los caballos verdaderos a Heracles, no lo engañen. No sé quién se lo habrá contado. Bueno, después de saquear la ciudad, Heracles recompensó a Telamón, nada menos que con la mano de la hermosa Hesíone, a quien Telamón ya se le venía prometiendo, claro, también desde que empezó el programa. Y también le dijo a Hesíone, bueno, mira, dice, te doy permiso para rescatar a cualquiera de tus compatriotas en cautiverio. Y el elegido se va a convertir en un esclavo personal mío y yo lo voy a cuidar. La muchacha naturalmente eligió a Podarces, al hermano, quien fue puesto en venta, pero la propia Hesíone lo redimió a cambio del velo dorado con que se envolvía la cabeza. Y desde entonces Podarces, atención a este dato, recibió el nombre de Príamo, que significa redimido. Y saben ustedes que Príamo fue el rey de la guerra de Troya, de la guerra importante, de la que sucedió después, aquella donde peleaban Odiseo y Aquiles y Néstor y Héctor y todos esos tipos. En realidad se llamaba Podarces y se salvó porque dijo, no, tienen que darle los caballos a Heracles, y porque además su hermana, Hesíone, dijo, no, Heracles, salvalo a este que está bien. Bueno, Heracles dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, voy a incendiar Troya. Incendió Troya, arrasó todos sus caminos y después lo puso a este hermano, a Príamo, en el trono. Dice, bueno, mira, no quedó nada, así que reina. Y se hizo a la mar. Se fue tranquilamente. Bueno, mientras Zeus dormía, Zeus, que siempre fue protector de Heracles, era la mujer que odiaba a Heracles, ordenó a Bóreas que produjera una tormenta. Y así casi todas las naves de Heracles zozobraron y el héroe se tuvo que ir a la isla de Kos, donde empezó otra de sus aventuras. Pero esta aventura, el rescate de Hesíone, tiene como curiosidad que el hermanito, un personaje secundario de esta historia, cuyo personaje principal es Heracles y cuya actriz principal es Hesíone, la heroína, la que estaba desnuda en la playa. El personaje secundario era Podarces, pero que en realidad era el rey Príamo, el rey de Troya. Bueno, linda, linda historia, ¿eh? Me gustó mucho. Si estuviera Rolón, seguramente le dedicaría esta charla a Ónfale, aquella reina que lo tenía Heracles por esclavo y que le hacía contar historias de otros tiempos aunque permanecía, al oírlas, en la más absoluta indiferencia. Hemos contado aquí muchas veces que Ónfale tenía por costumbre hacer que Heracles se vistiera de mujer. Y ella tomaba las ropas de él para hacer juegos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y andaban siempre en una cueva. Hacían el amor en una cueva que había por ahí. Y un día fueron ahí a entreverarse y estaba Heracles con el vestido de seda de Ónfale. Y Ónfale con el traje de Heracles, el famoso traje de piel de león, calculo yo. Y el dios Pan se la tenía jurada a Ónfale. Le gustaba, le gustaba y le gustaba.
Y no me digas.
Y se le metió al oscuro, dice. Estaban durmiendo, eran como las 5 de la mañana, dice, bien al oscuro se metió Pan, dice, ahora va a ver, dice. Antes la oscuridad era proverbial, entonces no es como ahora.
Ahora no hay.
Ahora no hay.
No, no es lo mismo.
Bueno, antes sí, estaba oscuro, no veías nada. Se metió y empezó a tantear a ver dónde estaba Ónfale. Donde vio un vestidito de Villela que ya se lo tenía relojeado, y dice, aquí está.
No le puedo errar.
Sí, él empezó a acariciar y Hércules lo durmió en un cazote. Tuvo que salir rajando. Pan se salvó con el hilo de una pata. Es una historia extraordinaria esa, sí. ¿Eh? Es una historia extraordinaria. Bueno, esta Ónfale es la que escuchaba con indiferencia los relatos de Heracles, e indiferencia es el nombre de este tango que escucharemos ahora en una versión muy humilde que he realizado yo mismo con el acompañamiento de don Fernando Marsán. Adelante.